La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, le estoy saludando a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña. Estamos ya a mitad de la semana. ¡Qué cosa! ¿Cómo pasa el tiempo volando? ¡Uf! Pues vamos optimizándolo, vamos disfrutando cada segundo, porque como dicen por ahí, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Gracias por su compañía y vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. Rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manso.
Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.
Transportistas piden al gobierno federal cumplir con lo prometido a los productores del campo en Guanajuato, Jalisco y Michoacán para evitar un nuevo bloqueo carretero.
Esperemos que realmente el gobierno federal ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras.
Ascienden a 250 millones de pesos las pérdidas económicas que dejaron los bloqueos carreteros de agricultores en los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, estiman industriales.
El último paro, porque el primero no lo cuantificamos. Electrónico, alimenticio y sobre todo el perecedero y el autotransporte a carga fueron los que más reportaron.
La temporada de frío provocará más casos de sarampión en Jalisco, alertan autoridades sanitarias. Hasta el momento suman 148 contagios en la entidad.
El sarampión es una enfermedad que inicia con un contagio respiratorio, efectivamente a través de aerosoles, gotas o gotículas.
Morena y Movimiento Ciudadano se enfrentan en la Cámara de Diputados por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. El presupuesto de egresos 2026 contempla más de 20 mil millones de pesos para fortalecer el sistema integral de cuidados en Jalisco, informa la diputada Gabriela Cárdenas. Así es como iniciamos este espacio informativo. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores ya está lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-1315-15 y 33-38-1314-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mis compañeros Osvaldo Estrada, que está en este momento allá en el control de audio, y posteriormente Gerardo Huerta, les saludan también como parte de este equipo de Metrópoli al Día. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano agradece, como siempre, el favor de su escucha, de su atención y de su participación cuando usted amablemente nos hace llegar sus mensajes. Y atención, el Servicio Meteorológico Nacional informa que para la temporada 2025-2026 se espera el ingreso de 48 frentes fríos a territorio mexicano, una cifra menor al promedio histórico de 50 sistemas. Los meses con mayor actividad serán diciembre y enero, con hasta 7 frentes cada uno, mientras que noviembre y marzo registrarán 6. Este invierno estará influido por la fase de transmisión del fenómeno El Niño a la Niña, lo que favorecerá un clima más seco y temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados Celsius. La temporada inició en septiembre pasado y concluirá en mayo del 2026. Y bueno, no tengo que decirle lo que el propio cuerpo siente, frío. Hoy sentimos más frío que ayer. Efectivamente, el termómetro bajó, amanecimos a 9 grados. Esto ya pues va a ser la tendencia, porque pues ya empieza entonces el frío a posicionarse. Es la época del invierno, ahí va poco a poco. Tenga usted mucha precaución, sobre todo para los niños o las personas con más posibilidades de enfermar de las vías respiratorias, como lo pueden ser también las personas de la tercera edad o con algún padecimiento, porque estamos teniendo cambios un tanto cuanto bruscos de temperatura, si usted lo checa. Está frío en la noche, al amanecer, en la madrugada y en al mediodía el calor se pone intenso, entonces hay que estar cuidando esos cambios de temperatura. Pues qué bueno que nos acompaña, le agradezco enormemente. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted. Este miércoles se cumplen 4 días consecutivos de manifestaciones en Michoacán por el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez, quien demandó sin éxito el apoyo federal para combatir a la delincuencia organizada. A lo largo del día se han programado diferentes manifestaciones para que converjan en el centro de Uruapan 5 marchas de ciudadanos y estudiantes de preparatorias y universidades, además de una caravana de transportistas quienes se suman a la exigencia de justicia por el crimen. Una de ellas, digamos que la última, estaría concentrándose ya en el centro de Uruapan a eso de las 8 de la noche. Estaremos pendientes de lo que pueda surgir. Y ya hoy, de hecho, tomó protesta Grecia Quirós, la viuda del alcalde Carlos Alejandro, perdón, de la viuda del que fuera alcalde su esposo también, Carlos Manso. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy habló al respecto del apoyo que se le va a estar brindando a la nueva alcaldesa de Uruapan. Usted sabe que el día de ayer precisamente se reunió con Grecia Quirós. Arturo García Caudillo, te escuchamos. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la reunión que sostuvo el día de ayer con la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán. No habló ayer que se reunió con la presidenta Sheinbaum, fue una reunión como de 2 horas, salió sin dar declaraciones, ni nadie de la gente que iba con él. De acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, iba acompañada de la de su hermano y de algunos integrantes del equipo de su equipo de trabajo, y además estuvo presente también Lázaro Cárdenas Batel, que pues fue gobernador justamente de Michoacán, elemento importante de la presidencia, como encargado de la oficina de la presidencia el sexenio pasado, y hoy es uno de los asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues bueno, hoy se refirió brevemente a este encuentro la presidenta Sheinbaum, porque, pues bueno, hubo otro tema que al parecer le interesaba más, entonces mencionó simplemente el tema sobre esta reunión. Vamos a escuchar a la presidenta entonces, Claudia Sheinbaum, hablando precisamente de este encuentro que sostuvo con la nueva alcaldesa y viuda de Carlos Manso. Vamos a escuchar las palabras de la titular del Ejecutivo mexicano.
La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de...
Perdón, vamos a escuchar lo que menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces.
De Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad, y Lázaro Cárdenas, y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso, pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado, y acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esa es la primera información que quería darles. La segunda es...
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue todo lo que habló sobre este asunto, porque pues el tema principal, repito, era otro, y que a ella le interesaba resaltar, un tema de acoso, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Pues bien, hoy tomó o rindió protesta, mejor dicho, ante el Congreso de Michoacán, Grecia Quirós, como nueva alcaldesa de Uruapan. Es la viuda de Carlos Manso, asesinado hace unos días. Vamos a escuchar esta pieza informativa de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
A 4 días del asesinato de su esposo Carlos Manso, pasada las 3 de la tarde de este miércoles, Grecia Quirós rindió protesta ante el Congreso de Michoacán como la nueva alcaldesa de Uruapan.
Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy este legado, Carlos Manso, está más fuerte que nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron. Y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.
Los gritos de "No está sola" y "Carlos vive" retumbaron en el recinto legislativo, donde Grecia Quirós, abrazando un sombrero, prometió cuidar de Uruapan, de Michoacán y de México, como era el sueño de Carlos.
Voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido. Así que yo, por favor, les pido a los ciudadanos que no decaigamos, que sigamos en esa lucha que a él tanto le hubiese gustado, y que apagaron su luz, que apagaron su vida, pero no lo callarán, jamás lo callarán.
¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola!
Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan. Qué triste y qué desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manso para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste, porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso.
Antes de comenzar la sesión extraordinaria, el Congreso del Estado lucía un moño negro y una gran manta con la leyenda "Michoacán está de luto". Y así lo confirmó el diputado independiente Carlos Tafoya, quien le reprochó a la presidenta Sheinbaum que hubiera dejado solo a Carlos Manso pese a los gritos desesperados de ayuda.
A Carlos Manso no lo asesinaron. Ustedes dejaron que lo asesinaran. Su muerte fue una ejecución anunciada. Lo dijo, lo denunció, lo pidió y nadie lo escuchó. Hoy lo digo con rabia y con vergüenza. México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir robando. Los mismos de antes, solo con playera nueva. Los mismos de siempre, solo con discursos distintos. Aquí no vengan a decir que todo está bien. ¡No está bien! Uruapan está de luto, el mundo está de luto, y Michoacán arde en silencio de su omisión.
Y es que Carlos Manso, de 42 años de edad, le pidió al gobierno federal ayuda en 10 ocasiones para poner un alto a los atropellos y la violencia del crimen organizado.
Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, usted no puede decir que no sabía. Carlos Manso le pidió ayuda y usted no lo recibió. Y su silencio tiene nombre y apellido, tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda.
El asesinato de Carlos Manso el pasado sábado por la noche luego de la inauguración del Festival de las Velas, conmocionó al país. Tanto así que desde ese día no han parado las manifestaciones ciudadanas en demanda de justicia y de un freno a la violencia en Michoacán, secuestrado desde hace décadas por el crimen organizado. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por esa pieza informativa. Y sin duda, Grecia Quirós tiene una tarea difícil, complicadísima: poder combatir a la delincuencia organizada, al narcotráfico en Uruapan. No es una tarea nada sencilla, y estaremos viendo sin duda alguna cuál será el acompañamiento real que ofreció el gobierno federal para la gestión de Grecia Quirós, que apenas hace 4 días asesinan a su esposo y tiene que secarse literal las lágrimas para hacer frente a lo que viene. Una situación muy compleja, pero muy compleja, de hace muchos años la que vive Uruapan. Y justamente de lo que Uruapan vive desde hace mucho tiempo nos da cuenta en esta pieza mi compañero Ricardo Camarena. Uruapan, inseguridad desbordada.
La atención está centrada en un municipio michoacano, un territorio que enfrenta una preocupante crisis de seguridad y que tras el asesinato de su presidente municipal alcanza uno de los momentos más álgidos que evidencia la incapacidad del Estado y el poder de la delincuencia. Es la crisis de Uruapan. También conocida como la capital mundial del aguacate, Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán, una de las zonas agroindustriales más importantes del estado. Una ciudad que desde hace años enfrenta el flagelo de la violencia, tanto que figura como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con el INEGI. Su alcalde, Carlos Manso, pedía apoyo al gobierno federal.
Presidenta de México, para que manden el apoyo. ¿Qué le corresponde? La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades.
Probablemente el hecho de violencia que puso a Uruapan bajo la mirada nacional e internacional fue cuando en la madrugada del 6 de septiembre del 2006, un comando armado arrojó 5 cabezas decapitadas a la pista de baile de un centro nocturno. Fue un punto de quiebre, fue el arranque de una escalada de violencia que marcó no solo a Michoacán, sino al país. Desde entonces, con más o menos intensidad, Uruapan, Michoacán vive inmerso en la violencia, en la disputa territorial, en el control de rutas, en los campos de adiestramiento, en las amenazas, en las extorsiones, en los asesinatos. Su presidente municipal, Carlos Manso, lo sabía. Sabía que la delincuencia controlaba en buena medida el territorio. Sabía que el gobierno estaba rebasado. Sabía que se tenía que hacer algo, así fuera defenderse por su propia cuenta.
A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos.
El planteamiento no fue bien recibido en Palacio Nacional y el compromiso, como siempre, de apoyar, de reforzar la seguridad, pero resultó insuficiente. La noche del 1 de noviembre fue asesinado a balazos mientras encabezaba el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos en pleno centro de Uruapan, rodeado de cientos de personas. Este era el último mensaje que compartía.
Saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias Uruapan, michoacanas, de México y de otros países, también mucho paisano que nos visita de Estados Unidos. Bendiciones a todos, esperemos que pasen un agradable día, una agradable noche, y estamos a sus órdenes a todos. Que viva Uruapan, que viva Michoacán.
Y luego, la agresión. ¡Bravo! El asesinato evidenció, nuevamente, la incapacidad del gobierno y la capacidad de la delincuencia. Habían asesinado al alcalde. Lo hicieron en un acto público. Lo hicieron en pleno centro del municipio. Lo hicieron mientras era custodiado por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, como lo reconocía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, con la petición, conforme a la petición del presidente municipal.
Carlos Manso se convirtió en alcalde de Uruapan en 2024. Era candidato independiente. Desde entonces, adoptó un fuerte discurso contra el crimen organizado, advirtiendo, entre otras cosas, la posible colusión entre autoridades y delincuentes. Así lo decía en entrevista con Milenio.
El gobierno es para los ciudadanos y es la función que tienen que hacer los presidentes municipales. Y si se ven atemorizados, pues mejor que renuncien. Pero no deben de darse esas complicidades, porque entonces no nos va a permitir avanzar en tener un Estado firme, en tener un Estado fuerte y un Estado como gobierno que sirva al bienestar de los ciudadanos. Hemos entregado resultados y hemos detenido delincuentes de todos los grupos delictivos. Esto habla, pues, de que no hay complicidad del gobierno, no hay ningún pacto, ni estamos dispuestos a gobernar con ningún pacto, con ningún grupo criminal.
El asesinato de Carlos Manso evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente a la delincuencia. Evidencia nuevamente el control territorial del crimen organizado. Evidencia nuevamente que las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno están totalmente rebasadas.
No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos a hacer la pausa comercial, escucharemos El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y estamos de vuelta, o estaremos de vuelta, con más información para usted. Si usted piensa viajar a Guanajuato por carretera, más vale que se lo piense, porque los bloqueos carreteros en este caso se mantienen ahí, en este estado, de forma total en 9 puntos carreteros de Guanajuato, principalmente en los municipios de Pénjamo e Irapuato. Se han mantenido estos bloqueos desde la tarde de ayer martes, en que volvieron a presentarse en diferentes vías de comunicación federales y estatales. La semana pasada llegaron a sumar 25 bloqueos, donde Jalisco, por supuesto, estuvo también involucrado, y en esta ocasión se han dado en menor medida. Sin embargo, siguen ocasionando afectaciones para transportistas de carga pesada como para automovilistas particulares. Debido a la presión, los productores del campo, que mantienen bloqueadas las carreteras, se han visto obligados a abrir de forma parcial, liberando un carril a la circulación por determinados momentos para luego regresar al bloqueo total. Digamos que ahí se la van campechaneando. Donde se encuentran estos bloqueos, de acuerdo al último corte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, son los siguientes: la carretera federal 84 Cuerámaro-Irapuato, en el entronque con la carretera San Joaquín; el otro punto, en Abasolo, en la carretera Irapuato-Abasolo, en la zona de Procter and Gamble, lo que es la carretera federal 90 Abasolo-Irapuato. El otro punto bloqueado es en el entronque Pueblo Nuevo, carretera federal 45 Irapuato-Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial. Cuarto punto bloqueado en la autopista León-Aguascalientes. El quinto en Santa Rosa-Plan de Ayala. El sexto en Pénjamo. También hay afectaciones en el tren de alivio de Santa Ana-Pacueco. El séptimo punto de bloqueo está ubicado en la carretera federal 90 Irapuato-Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Churipitzeo. El octavo está en la carretera federal 90 Irapuato-Zapotelanejo, a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Cortés. Y el último está en Valle de Santiago, que se mantiene en la carretera federal 43 Morelia-Salamanca, a la altura de la comunidad Jarrón Azul. Usted sabe que son los campesinos que están inconformes y que siguen presionando al gobierno federal para mejorar el precio del maíz y del sorgo. Y hoy, con el presidente de CONATRAM, a los micrófonos de Notisistema Radio Metrópoli, Diego Bolio, dijo que, pues, en vista de que el paro anterior a 36 horas dejó pérdidas millonarias, espera que el gobierno federal cumpla a los productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco para evitar nuevos bloqueos carreteros. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues obviamente eso se debe pues a que no se han cumplido con los acuerdos que a los que llegaron de alguna manera con el secretario de Gobernación y el secretario de Agricultura, ¿no? Esperemos que realmente el gobierno federal pues ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras, porque obviamente esto hay una afectación muy grande pues a todos los mexicanos, y pues nosotros no somos la excepción en los transportistas, ¿no?
En estos momentos, Diego Bolio, ¿tienen ustedes ya información sobre algún corte o algún bloqueo carretero en estos momentos? Y también, si ya hay una evaluación de las afectaciones que dejaron los bloqueos anteriores, que duraron alrededor de 36 horas.
Bueno, pues obviamente son pérdidas millonarias, ¿no? Las que se tienen por parte de los transportistas, y pues muchas empresas también salen afectadas porque no llegan los productos en tiempo y forma y se paran algunas cadenas de distribución. Esto también les ocasiona una gran pérdida pues a toda la industria, ¿no? A toda la industria que de alguna manera tiene sus cadenas en las plantas de donde van armando los productos o que están produciendo los vehículos o cualquier tipo de equipamiento, y obviamente se interrumpe, ¿no? Y obviamente pierden mucho dinero.
¿Sabes si en estos momentos hay algún bloqueo carretero en estos tres estados?
Bueno, se hablaba de que estaban interrumpiendo ya por ahí en la parte entre Guanajuato y Jalisco, por la parte de San Juan de los Lagos de Moreno, al parecer iban a empezar con algún bloque. Ahorita no hay ninguno todavía, pero ya hay algunos tractores que están a la orilla de la carretera en espera de que les den la instrucción de pues atravesarlos en la carretera, ¿no?
Pues ya escuchó usted lo que esta mañana comentaba el presidente de CONATRAM, Diego Bolio, en torno a lo que esperan, pues, de que haya una solución, que el gobierno federal cumpla. Y ya le mencionaba a usted dónde está ahorita la mayor problemática, en Guanajuato, en estos 9 puntos. Estamos al pendiente de lo que pudiera surgir en Guanajuato, inclusive en Jalisco, aunque el gobernador, ya sabe usted, decía él que no habrá problema con los productores del campo de Jalisco. Estamos pendientes. En cuanto efectivamente a las afectaciones económicas por los bloqueos y paros carreteros de agricultores en los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el coordinador de los industriales aquí en Jalisco, Antonio Lancaster, estas afectaciones ascendieron a 250 millones de pesos. Es un estimado. Vamos a escucharlo.
50 millones de pesos. Alrededor de 250 millones de pesos fue lo que nosotros le calculamos según las empresas que nos dieron. Más o menos nos costó el último paro, porque el primero no lo cuantificamos. Electrónico, alimenticio y sobre todo el perecedero y el autotransporte de carga fueron los que más reportaron.
Ahí está lo que señala Lancaster en torno a las afectaciones en materia económica por los bloqueos. Pasamos ahora a otras cosas. Bueno, seguimos hablando de dinero, pero desde el ámbito de, pues, el presupuesto, el famoso presupuesto de egresos. Y usted recordará que hubo ahí una reducción importante para la Universidad de Guadalajara, reducción que incluso hasta la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que se iba a corregir. Bueno, pues hoy se dieron ahí un agarrón, Morena y Movimiento Ciudadano, por el tema del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, allá en la Cámara de Diputados. Cuéntanos específicamente quién es pues casi se agarran del chongo ahí. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues el tema de la Universidad de Guadalajara y los recursos, el presupuesto que le corresponde, fue motivo de discusión el día de hoy precisamente en la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo los artículos reservados. Fíjate, yo decía que eran 1.200, porque ese era el último número con el que me había quedado. Se reservaron más de 1.700, o se hicieron más de 1.700 reservas a diferentes artículos de esta de este presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Y ahí, por ahí, escondido, va un rubro que tiene que ver con la educación, específicamente con las universidades y especialmente con la UDG. Bueno, pues el tema es que este asunto escaló entre las jaliscienses, y pelearon por ahí MC y Morena precisamente por este asunto, porque la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es de Morena, Marilyn Gómez Pozos, y de Movimiento Ciudadano, Claudia Salinas, le hacía la reclamación justamente sobre este asunto. Vamos a escuchar justamente a estas dos legisladoras, Claudia Salas, perdón, dije Salinas, no, es Claudia Salas, que se pelearon justamente por este asunto. Vamos a escuchar primero a Marilyn Gómez Pozos.
En Morena trabajamos con hechos, no con rumores. Por eso sorprende que una diputada despistada de MC habla de educación sin entender ni una línea del presupuesto. Confunde la información, manipula los datos y usa su ignorancia como bandera política. Dice defender a la Universidad de Guadalajara, se viene vestida de leona negra, se rasga las vestiduras, así la queríamos ver, diputada, cuando su partido y cuando Enrique Alfaro persiguió a la universidad, cuando su partido, diputada, quería terminar con la universidad, así la queríamos ver. Nosotras y nosotros sí defendemos la educación, por eso este presupuesto 2026 designa más de 1.190.000 millones de pesos a la educación pública, un aumento superior al 7% respecto al año pasado. Y sí, respaldamos a la Universidad de Guadalajara con una reasignación de más de 4.300 millones de pesos, que es casi la mitad de las reasignaciones que haremos en temas de educación.
Pues ahí está justamente Marilyn Gómez Pozos, legisladora de Morena, repito, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Inmediatamente, como fue aludida, pues salió la legisladora de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, y esto fue lo que expresó.
Veo muy enojada a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la veo exacerbada, la veo perturbada. Lo que se dijo fue la verdad. En su competencia estaba haber corregido ese error y no lo hizo. Los gobiernos naranjas fuimos quienes dimos el 5% de presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara para que precisamente ningún partido político se cuelgue el milagro de dar un recurso, para que ninguna universidad se arrodille precisamente. Así que me extraña que teniendo ella la competencia de haber corregido el dictamen el lunes en la Comisión de Presupuesto, no aceptó ninguna reserva, ninguna de los compañeros. Todos lo dijeron ahí. No se aceptó corregir ninguna cuestión en ese dictamen. Que no venga hoy a decir que ya lo tenía reservado. Las reservas eran para precisamente la comisión que estaba en su poder resarcir este recurso a la Universidad de Guadalajara. A mucho orgullo, leona negra de la universidad, y a mucho orgullo fui presidenta de Hacienda cuando le dimos el 5% de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Es cuanto.
Pues ahí está justamente Claudia Salas. Y pues bueno, sí, efectivamente, y llegó vestida con la casaca de los leones negros de la UDG. Y pues bueno, hay que mencionar que el acuerdo entre los grupos parlamentarios, de los coordinadores, era que en comisiones se aprobara en lo general y que todas las reservas se llevaran al pleno, lo cual es justamente lo que está ocurriendo. Ya decía yo, son más de 1.700 reservas, así es que en teoría esta modificación, que son más de 400 millones de pesos, estaría contemplada en una de las reservas que presente el grupo parlamentario de Morena y sus aliados. Al momento no han aprobado nada, queremos suponer que quizás más tarde o mañana, depende cómo decidan si continúan hasta morir o si lo hacen haciendo un receso y mañana regresando. Eso es algo que podría suceder esta misma noche. Entonces, pues no estaremos seguros de qué es lo que ocurrirá con eso, con ese dinero o con otros muchos dineros que están ahí en el limbo, hasta que no se apruebe en lo particular este presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Mi reporte, Mercedes.
Un ratito les falta, entonces, todavía.
No, mucho, te digo,
pues sí.
Reservas, y aunque algunos están presentando de dos en dos, o de por ahí alguien presentó 26 reservas de un solo golpe, pero pues aún así, la cosa va para largo.
Pues estamos atentos entonces, Arturo.
Sí, aquí estaremos pendientes.
Muchas gracias. Arturo García Caudillo, saludos desde la Ciudad de México. Tenemos que hacer un corte comercial y vamos a seguir hablando de dinero, regresando precisamente de la pausa. Regresamos con usted. Permítame un servicio social que nos están aquí haciendo llegar. Se necesitan donadores de cualquier tipo de sangre para Marisela Méndez González. Cualquier tipo de sangre, repetimos, para Marisela Méndez González. Ella está en la clínica 110. Si usted requiere mayor información, puede comunicarse, por favor, al 3310-8951. Creo que está sobrando un número. ¿Lo checas, por favor? Sí, porque estoy viendo aquí otro número. Si me haces favor de checarlo para darlo correctamente, entonces quedo ahorita en stand-by en pausa con ese servicio social y lo volvemos a repetir ya rectificado. Voy con mi compañero Marc Hernández. Seguimos hablando de presupuesto, en este caso para Jalisco, donde se pide que se priorice para el gasto social y el apoyo al campo. ¿Cómo estás, Marc? Ya escuchábamos a Arturo García Caudillo, pues con el tema del presupuesto para la Universidad de Guadalajara y todavía lo que falta por resolver allá en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México en torno al tema. Pero para Jalisco, ¿qué tenemos? Te escuchamos.
¿Qué tal, Becho? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Justo, como has mencionado, en este caso se trata del presupuesto de egresos 2026 que corresponde a Jalisco, el estatal, y al respecto el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, emitió su opinión al respecto al señalar que debe de tener un enfoque, social, revisando sobre todo la atención a los sectores más vulnerables, incluso agregando dejando entrever la posibilidad de que sean recursos mediante los programas sociales, que incluso recordemos, allá ha habido un tema entre el gobierno federal y el Estado por no otorgar o no firmar un convenio sobre el tema de la pensión para personas con discapacidad, pero también para el campo jalisciense, particularmente refiriéndose el diputado al tema de los productores de maíz, que recordemos en las últimas semanas han estado exigiendo mejores condiciones económicas, pero al no obtenerlas, pues han cerrado las carreteras de distintos estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, por esta situación. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo Miguel de la Rosa sobre este tema.
Mande un presupuesto con un enfoque social, que contemple en ello recursos suficientes para atender a distintos grupos y sectores sociales, la intención de equilibrar o compensar las desigualdades que ellos enfrentan. Uno de estos podría ser el problema que afecta en este momento a los productores de maíz, y valdría la pena que este gobierno sí pueda designar algún recurso que permita compensarles a ellos.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa, sobre este tema, especificando, insisto, sobre este apoyo, justamente buscando la posibilidad de que en la discusión que se llevará a cabo en las próximas semanas en el legislativo estatal, pues se pueda contemplar recursos justamente para estos sectores que mencionaba el legislador morenista. Y en este caso también se le cuestionaba al diputado, y más bien él hizo énfasis, sobre la situación de los recursos que tiene la bolsa estatal, los ingresos que recordemos se prevén en más de 181 mil millones de pesos, y la mayor parte, entre el 80 y 85%, pues corresponden a ingresos que provienen del gobierno federal, ya sea mediante participaciones y aportaciones. Es lo principal lo que ha mencionado, y recordemos que son pocos los ingresos pues que corresponden, recordemos, de origen estatal. Entre ellos están pues el tema de la verificación vehicular, el refrendo, entre otros ingresos que, pues insisto, la suma, la mayor parte de los ingresos que recibirá Jalisco pues van del 80 al 85%, una cantidad importante. Incluso haciendo memoria, hace pues hubo algunos años en los que estuvo la polémica entre la anterior administración estatal con la administración de López Obrador y también la de Claudia Sheinbaum, ya entrada, justamente, ya iniciada, por el tema del pacto fiscal, la falta de, o que se consideraba que Jalisco recibía pues un trato presupuestal desigual. Sin embargo, la realidad es que la comparativa ahí está, la cifra, pues indica que la mayoría, una cantidad sumamente importante, aunque eso se genera en todos los estados, pero particularmente a Jalisco, pues recibe ingresos federales en su mayoría. Por lo pronto, Meche, pues es mi reporte sobre este tema.
Te agradezco enormemente, Mark. Que tengas una buena noche.
Igualmente, y quedamos pendientes y buenas noches.
Exactamente, quedamos pendientes. Muy buenas noches. Hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, necesitamos urgentemente más hombres valientes como Carlos Manso y menos como Claudia Sheinbaum, dice el ingeniero Sergio Segura. Otra participación aquí, José Reynoso. Me sorprende que en Guadalajara no haya una réplica de las protestas en Apatzingán y luego nos quejamos de la delincuencia. ¿Será que esos machos de Jalisco afamados por entonces ya no existimos? Pues Carlos Manso tuvo el valor que no tiene nuestro gobernador. Gracias. Rafael Robles comenta, el grito de la gente de no está sola en la toma de posesión de la nueva presidenta de Uruapan me pareció muy obradorista. Lástima que el gobierno aproveche todo para corromper a cualquiera. En otros comentarios, no comprendo cómo esta señora viuda, Grecia, toma este puesto ahora y sus hijos. Se está arriesgando bastante. Admirable, pero no es el momento. Van a acabar con ella. Le deseo mucha luz y suerte. Dios bendiga a estos pequeños y vida y a sus familiares. Decisiones que no son las más acertadas, considera la señora Vega. Jorge Rojas, un orgullo que las diputadas de Jalisco sean tan importantes. Mónica aquí usaba los recursos públicos para cazar empleados del Congreso y Marilyn servía cafés en el Congreso y ya es la encargada del presupuesto. Dios nos agarre confesados. A ver aquí, no, pues creo que se equivocó porque aquí no estamos rifando boletos ni nada por el estilo. Bueno, Guillermo Farner. Ay, Memo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Memo. Como siempre, tan detallista. Un fuerte abrazo para ti y, bueno, no tienes por qué molestarte, pero siempre apreciamos, por supuesto, tu afecto, tu cariño, que sabes que es recíproco. Nos manda por aquí Marta López, me dice, Meche, ahorita la luna, saludos. Una foto muy bonita de la luna. Bueno, lo que alcanzo a ver por la foto, digo, ciertamente puede no ser totalmente representante de cómo está la luna, pero yo veo que es luna llena, ¿no? Parece que es luna llena. Bueno, se ve muy bonita la foto. Muchas gracias, Marta. Es usted muy amable. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y por supuesto que estaremos de regreso con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día. Agradezco como siempre el favor de su escucha y también de su generosa participación.